Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Jorge Acosta reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl y AFP Capital.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores. Estamos en Nuevas Voces de Radio Agricultura y, como todos los días martes, nos está acompañando también la Universidad San Sebastián, esta vez con Jaime Abodrapo, que es abogado y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge, muy bien, gusto estar contigo.
Hoy
reflexionando sobre cómo está el acontecer nacional.
Bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros algunos minutos. Tenemos un verano que ya estamos de alguna manera acostumbrados a que es muy movido, ¿cierto? Las vacaciones ya no son como eran antes y obviamente cuando estamos a puertas de iniciar un nuevo gobierno, una nueva administración del presidente electo Gabriel Boric, quien el día viernes nos entregó, ¿cierto?, su nómina de los primeros 24 ministros, de estos asesores, ¿cierto?, más próximos al presidente para poder elaborar su gobierno y los primeros meses de este, y por lo tanto sería muy bueno poder conversar un poquito y reflexionar a la luz de las personas que eligió para este futuro gabinete, sobre todo con alguien como tú, Jaime, ¿cierto?, Abodrapo, que eres director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, para que nos cuente un poquito cómo lo ves. ¿Qué te pareció la elección que hizo el presidente electo de sus ministros?
Bueno, tiene distintas vertientes el análisis, de distintos acercamientos, pero me quedo con la línea gruesa. La línea gruesa creo que la podemos ver en dos grandes categorías. La primera, un golpe de realismo, para introducir un poco nuestra conversación. Y una segunda es un gabinete compuesto bajo la tesis del cambio de época. Muy preocupado en aspectos de inclusividad, muy preocupado en términos de que demostrar o proyectar una renovación en la élite, en la toma de decisiones. Yo creo que esos son dos grandes aspectos. El realismo es básicamente haber aceptado a los partidos del socialismo democrático, estos partidos que eran muy, muy vinculados a la exconcertación, del Partido Socialista, PPD, Partido Radical, sumado al Partido Liberal, en donde ellos, por cierto, habían sido derrotados en las campañas presidenciales. Hoy día son ejes, son centro del gobierno, particularmente el Partido Socialista, por cierto, con cuatro carteras, y eso genera un golpe de realismo que tiene que ver precisamente con tratar de hacer una ampliación en el apoyo del gobierno. Se ha señalado bastante aquello, y la razón que parece más plausible para entender este cambio de estrategia es presentar algunas transformaciones, cambios que se puedan avanzar en el poder legislativo, en el Congreso. De otra manera era muy difícil que esto llegara a puerto. Entonces, y la inclusividad viene sin duda por 14 ministras y solo 10 hombres, 14 mujeres, dos que son abiertamente representantes de la diversidad sexual. Y por cierto, 9 de ellos, si no me equivoco, nacieron en regiones. De definiciones políticas muy centrado en lo que fueron sus amigos de lucha desde los movimientos estudiantiles del 2011. Podríamos sintetizar todo el 2011 con las movilizaciones de estudiantes hasta el 2022, asumiendo desde el centro de gobierno la dirección de la política. Jorge.
Sí, tienes razón que han sido muchas las señales de las cuales se ha querido hacer cargo el presidente electo en la incorporación de muchos más jóvenes. Si bien no es el gabinete más joven, sí, en los cargos de poder más importantes, ¿cierto? Tenemos en los promedios de edad menores, como por ejemplo en el comité político, tenemos la incorporación de mujeres, de personas de regiones. Esto genera un aumento en las expectativas y obviamente es una de las cosas que en primer lugar debería empezar a controlar desde que asuma el nuevo gobierno. ¿Qué podríamos esperar de este nuevo gabinete? ¿Se cumplen las promesas iniciales del presidente Boric en este gabinete? ¿Cuáles son las expectativas hacia el futuro?
Mira, en términos de percepción ciudadana, a pesar de que la CADEM mostró en algún momento, hace algunas semanas, que ya había un desgaste, por lo menos en cuanto a expectativas, había bajado 9 puntos la aprobación antes de asumir, eso ya era un indicador. Pero hay otras perspectivas. Yo creo que sí se cumple con ese cambio de época, que yo insisto que es un asunto cultural, que a veces cuesta transmitirlo, en términos de que hoy día estamos atravesando ciertas lógicas de conducción del poder, de qué se interpreta por autoridad, que son bastante más horizontales. De hecho, la puesta en escena del gabinete fue sin corbata. Eso está de simbología del cambio de época. Pero desde otra perspectiva, lo que tiene que ver con las expectativas mismas, ya hay un punto de inflexión, porque de alguna manera el citado Mario Marcel, digamos, como ministro de Hacienda, de alguna manera es un mensaje claro de que no se va a tomar la línea más reformista, refundacional, diría yo, en donde posiblemente uno de sus aliados de Aprobó Dignidad, digamos, del bloque vencedor de la campaña presidencial, va a quedar en una situación bastante incómoda. Entonces, esta expectativa depende de qué, si un ciudadano común y corriente que todavía pareciera que tiene grandes expectativas de las transformaciones, uno podría ir en lo concreto hacia tema pensiones, salud pública garantizada, con acceso, ¿no es cierto?, igualdad en un inicio de proceso, obviamente, que podría esperarse de. Y por cierto, todo ello demanda reformas tributarias y un tremendo etcétera en una situación de una macrozona sur bastante compleja. Entonces estoy colocando una parrilla de temas que son extremadamente desafiantes para la nueva administración y que de algún momento nos permite pensar que la luna de miel no va a ser muy extensa, que van a haber más cables al realismo, como ya fue la presentación de su ministro de Hacienda, que le dio mucha estabilidad y de alguna manera tranquilidad al mercado, de alguna manera bajo el dólar, etcétera, pero ahora van a tener que probablemente de marzo en adelante, según cómo vaya resolviendo el equipo político, compuesto por personas muy jóvenes en general, con la única excepción del ministro de Hacienda citado ya, los demás son muy jóvenes, la ministra del Interior, Iris Casiches, tenemos al SECPRES, por cierto, ahí en una función Giorgio muy Jackson. Expectante de cómo va a ser Giorgio Jackson, que ahí con el presidente cómo van a jugar, se conocen hace mucho tiempo, pero las definiciones, así como fue la conformación del gabinete, que en algún sentido trajo algún nivel de cierta certeza o si tú quieres cierta estabilidad, hoy en marzo en adelante, particularmente con temas de orden público, particularmente con lo que pase finalmente con la gente de la revuelta, digamos, con el tema del indulto y esencialmente con el tema de la macro zona sur, vamos a ver realmente cómo se va a comenzar a dar los primeros pasos en temas que pudieran significar que la luna de miel sea realmente corta, Jorge.
Estamos conversando con Jaime Avedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Tú mencionaste, Jaime, el rol que debería tener Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda. Hay algunos que vislumbran que los desafíos más importantes que va a tener a la hora de ejercer su ministerio va a ser, entre otras cosas, las reformas tributarias, la reforma previsional, pero también la relación que pueda establecer con los otros miembros del comité político y también con los partidos de lo que ahora ya no es solo Apruebo Dignidad, sino que también es Apruebo Dignidad más lo que se llama, ¿cierto?, el socialismo democrático. Y especialmente algunos subrayan la relación que vaya a tener con la futura ministra del Trabajo, Janet Jara, que es miembro del Partido Comunista. ¿Cómo ves tú la elección de Mario Marcel como ministro de Hacienda y si efectivamente fue una buena elección y cuáles son los desafíos que va a tener?
Mira, si fue una buena o una mala elección tiene que ver dónde pongas tus acentos. Yo creo que para la estabilidad, para la percepción, para los temas de inversión, para los temas de saber hacia dónde se puede encaminar, qué tan gradual van a ser las reformas, Mario Marcel trajo indudablemente su trayectoria en materia de disciplina fiscal y de responsabilidad en política cambiaria, en la política monetaria del país. Siempre es una carta de buena presentación, además sabe, ha tenido mucho espacio en donde ha podido participar de la conducción de un gobierno, por tanto tiene experiencia en eso. Y cuando hay déficit de experiencia y muchas ideas transformadoras, bueno, esta fue una decisión, si tú quieres, valiente parte del presidente, porque sin duda en la interna hay espacios de incomodidad ante esto, pero colocarlo a él como el suprahombre de Estado que va a poder canalizar y de alguna manera articular por un lado el programa de gobierno y por otro lado las expectativas de los propios nuevos gobernantes, es algo que está por verse, porque si bien da estabilidad que yo estoy señalando, por cierto, hay todo un anhelo de transformaciones muy profundas por parte de los partidos de la prodignidad, fundamentalmente. Y por cierto, ahí se va a producir una tensión. Y hay que ver cuánto apoyo va a tener, porque en último interno aquí, George Jackson, por un lado, y sobre todo el presidente, el mismo Gabriel Boric, van a ser fundamentales para seguir, de alguna manera, apoyando las decisiones un poco más técnicas, más tecnócrata, con la experiencia política más respecto a las velocidades que quisieran otros partidarios del Frente Amplio puntualmente. Entonces, yo creo que ahí ya dentro de poco vamos a tener, ya cuando se conforme y comiencen del 11 de marzo en adelante a gobernar, vamos a ver una tensión permanente en aquello, y hay que ver si el presidente va a mantener una sola línea. Recordemos que el presidente todavía en su 5 años, hay que, en ese sentido tampoco se puede ser tan lapidario, pero de alguna manera lo que nos dice la propia evidencia empírica es que su discurso de primera vuelta es bastante distinto con el de segunda vuelta. Entonces hay que ver qué tan comprometido está, para decirlo de manera muy simple, en mantener una línea más bien socialdemócrata que una línea más bien reformista o refundacional, y si logra ir colocando ese ordenamiento al interior de su propia base de partido, en Convergencia Social, en el Frente Verde Regionalista Verde. Bueno, hay todavía mucho espacio de duda respecto a cómo va a gobernar, pero hasta ahora las señales son de una persona que se quiere entroncar con la historia reformista del país, con la tradición democrática, pero siguiendo las reglas del juego. Yo creo que hasta ahora ese es el mensaje que uno puede ir decodificando del presidente electo.
Una de las cosas que también se analizó bastante es el rol que va a ejercer el Partido Comunista en el próximo gobierno. Sin duda que ha sido gravitante en las últimas elecciones. Muchos atribuyen la elección de Gabriel Boric como presidente de la República, entre otras razones por eso, porque cuando se hizo la primaria, cierto, en la prueba de dignidad, muchos votaron contra Jadwe, por decirlo de alguna manera, y no solo por Boric. El Partido Comunista ha sido muy gravitante en las últimas elecciones, y hoy día algunos podrían pensar que está reducido solo a 3 ministerios, a Ciencia, a Trabajo y a la vocería con Camila Vallejo, y que la vieja guardia del Partido Comunista no está tan representada. De hecho, escuchamos las duras y ácidas críticas, no obstante elegantes, de Tellier al nombramiento de Marcel, cuando dijo que no lo conocía, que los ministros podían cambiar, y las mucho más directas críticas también del convencional constituyente y exdiputado Hugo Gutiérrez, quien habló de que el PS había ganado perdiendo. ¿Cómo ves tú el impacto del trabajo de los ministros comunistas en el futuro gobierno, y cómo ves también la estructura al interior del Partido Comunista con estos ministros que parecieran ser no tan cercanos a las huestes tradicionales del partido?
Creo, Jorge, que de alguna manera lo que estamos viendo en el Partido Comunista desde hace rato, y varios analistas hemos insistido sobre ese punto, hay un quiebre generacional importante. Entonces la pregunta es cuánto la figura de Camila Vallejo como vocera del gobierno puede de alguna manera mantener la lealtad de la mayoritaria o de la cúpula, si tú quieres, del PC, porque pareciera que funciona en una lógica distinta. No estoy hablando de que ella sea desleal a su partido, lo que estoy señalando es que tiene sensibilidades diferentes y de alguna manera ya han trabajado de manera conjunta en estas luchas estudiantiles que mencionábamos hace un momento, hace bastante tiempo, con George Jackson y con el mismo presidente Boric. Entonces, ahí hay un tema que es gravitante. Me inclino por pensar que vamos a estar a poco andar en una situación de bastante fricción entre ambos. El Partido Comunista, mucho antes de la conformación del gabinete, ya había señalado, y la misma vocera de gobierno actual, que había que mantener un pie en la calle, eso de todas maneras. Y creo que su articulación a través de movimientos sociales, entendiendo que solamente han tenido 3 ministerios, y que, por cierto, van a lo mejor ser de alguna manera compensados a través de subsecretaría, eso está por verse, pero es una posibilidad. Sin embargo, dentro de la estructura, la toma de decisiones del centro de gobierno, de los ministerios más políticos, no tienen un espacio importante, y yo creo que eso ya está comenzando a resentir lo que va a ser un buen trabajo conjunto. Fue una decisión política que el presidente Boric hizo en su momento. No va a ser fácil esa relación. No creo que solamente se pueda mantener las lealtades a través de ciertos cargos o cupos. Sabemos que el Partido Comunista tiene el legítimo interés de hacer una transformación muy sustantiva en el país, y por cierto, yo creo que las señales que está mandando el presidente Boric es que no está de acuerdo ni a seguir ni las formas ni los timings de alguna manera en que se aproxima el Partido Comunista no solamente a hacer el diagnóstico de la realidad, sino que a hacer las transformaciones de la realidad. Y yo creo que ahí está desencadenándose, tiempos más, tiempos menos, algún conflicto en la interna del propio gobierno. Yo creo que el presidente electo ya está tomando posición, evidentemente puede cambiarla, va a tener que cada momento ir evaluándolo en sí mismo, pero de alguna manera el camino que está trazando es bastante diferente. Y si me da un segundo, si uno ve la conformación de los partidos del Frente Amplio, que crecieron hacia en la izquierda de los partidos tradicionales de centro izquierda, se hicieron un espacio en relación a lo desgastado que estaba este centro izquierda, a lo desprestigiado, a que se habían de alguna manera desacoplado. Ahí consiguieron su legitimidad, pero yo creo que de alguna manera el presidente ya está aprendiendo de Podemos, hay que decirlo también, ha comprendido el sostenimiento de su propio gobierno, y en ese sentido yo creo que él está siguiendo un poco la ruta de la socialdemocracia, pero con una renovación de elenco, con una renovación de élite, en la lógica del cambio de época, como se hablaba, que eso da para hablar mucho, en las distintas formas en que se observa este cambio de época, y de alguna manera retomando la tradición republicana de Chile. Entonces yo siento que en ese esfuerzo, no sé si le irá bien, si lo conseguirá o no, está el tema del constituyente, que no lo hemos conversado, que va a seguir caminando en paralelo, por tanto está lleno, la está asumiendo. Insisto, ojo con el referente con Podemos. Está mirando y tratando de no replicar los errores donde finalmente los proyectos de grandes transformaciones a veces quedan sumergidos en minorías que van comenzando a perder su capital político, y con el tiempo comienzan a ser valorados o mal valorados por la propia ciudadanía, perdiendo, si tú quieres, las posibilidades que ellos mismos gestaron de llegar al poder para hacer los cambios que han prometido.
Así es. Estuvimos conversando con Jaime Avedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Muchas gracias a ti, Jorge. Será hasta una próxima.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, Campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Si te encantan los deportes, buscas siempre nuevas experiencias y a la vez eres un fanático de los descuentos, descubre Vivir con Beneficios de BCI. Usando tus tarjetas BCI podrás acceder a los mejores beneficios y descuentos que te harán disfrutar al máximo tus sesiones de entrenamiento, partidos o hasta recuperarte de una lesión. Vestuario deportivo, accesorios, salud y nuevas experiencias. Conoce todos nuestros beneficios en bci.cl/vivir con beneficios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
Hoy es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión. Hablar de familia, porque hoy tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad, porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso, el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Infórmate. Cuprum.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Jorge Acosta.
Seguimos aquí en Nuevas Voces, seguimos conversando los temas que están pasando en la actualidad. Recuerden conversar con nosotros en nuestro Twitter, @nuevasvoces921, y también en el Facebook de Radio Agricultura. Vamos a pasar ahora al panel, al debate, a la discusión. Está con nosotros Macarena Bravo, aquí presente en el estudio. Macarena, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
Gracias a ti, Jorge, por la invitación y felicidades por esta conducción en Nuevas Voces.
Es un gran desafío, estoy muy contento, agradezco la confianza de Tomás y también, bueno, seguir conversando también de los temas de actualidad. Saludamos también a Felipe Lyon. Gracias, Felipe, por estar con nosotros hoy día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lamentablemente me toca estar online esta vez porque soy contacto estrecho.
Oye, sí. Es importante seguir cuidándose, ya no está el concepto de contacto estrecho, está de persona alerta en COVID, pero eso significa que tratar de seguir cuidándonos lo más posible. Quiero que vayamos inmediatamente a la discusión de los temas de actualidad, algo que va a ser muy interesante dentro de las próximas horas o días. Se espera que hoy día en la tarde o a más tardar mañana tengamos la nómina de los 39 subsecretarios que acompañarán al presidente electo en su primer gabinete. Pareciera ser que ya hay algunos que son carta segura, casi confirmados, porque fueron incluso de cuerpo presente a la Moneda Chica, y se dice que Manuel Monsalve, diputado del Partido Socialista de la zona de Arauco, médico, será el nuevo subsecretario de Interior. Tendremos también en la Subsecretaría de Desarrollo Regional a Miguel Crispi, también diputado de la Revolución Democrática, que va a dejar también su cargo en marzo y estaría a cargo de la futura Subsecretaría de Prevención del Delito, también Eduardo Vergara, que estuvo a cargo de temas de seguridad en el programa. Me gustaría saber cuál es el análisis de esta y de otras futuras nominaciones que han trascendido en la prensa que tienes tú, mi querida Maca.
Bueno, lo primero, a ver, hemos visto muchos hechos de violencia este último tiempo, yo creo que todos ya los conocemos. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, 4 personas fueron asesinadas en la macrozona sur. Entonces, a mí, en el caso del subsecretario del Interior, que es Manuel Monsalve, me parece que hay que estar muy atento a cómo va a conducir su trabajo desde la cartera de Interior, siendo subsecretario, principalmente porque a mí me llama mucho la atención que él se haya abstenido de distintos proyectos de resolución en su trabajo como diputado, que apuntaban a condenar la violencia como acción política, que apuntan a mejorar los mecanismos de seguridad, específicamente para la zona que él representa, Arauco, y también para la zona de la Araucanía. Entonces, creo que es importante ver cómo va a ir manejando esto, porque las personas tanto de la macrozona sur como también en Santiago, en las distintas regiones, a los hechos de violencia y delincuencia que han sufrido, requieren de autoridades con mano dura y mano firme frente a los delincuentes. Entonces, su abstención me preocupa, porque no sé qué es lo que realmente él está pensando, y me preocupa también además las declaraciones de la ministra que lo acompañaría, Isquia Siches, respecto a no seguir con el estado de excepción, que todos sabemos ha disminuido la violencia. Por lo tanto, siento que tenemos dos autoridades en una cartera muy importante para hacer frente a todos estos hechos de violencia, delincuencia y narcotráfico, que han sido más bien tibios o han minimizado la violencia como acción política y también la de los narcotraficantes y el terrorismo. Entonces hay que estar muy atentos a esa situación. Y por último, más allá de los nombramientos, creo que tanto del gabinete como subsecretarios completamente, he visto por parte de los medios de comunicación un afán de hablar solamente o discutir de los temas estéticos del gabinete. La edad, el sexo, si son de regiones, de la universidad a la que vienen. Y eso obviamente creo que es una forma que nos hace pensar que solamente por estas cosas estéticas debemos adherir a este gabinete equipo soñado, cuando lo realmente es importante, lo realmente importante es saber qué es lo que piensa el futuro gabinete y cómo van a conducir el país, y que las personas y los chilenos siempre estemos en el centro por sobre las ideologías que ellos puedan representar.
Una de las cosas que, de ratificarse esta nominación de subsecretario, llama muchísimo la atención es que en una cartera tan importante como Interior esté la vieja guardia concertacionista también representada. Va a estar, ¿cierto?, un socialista, un PPD, tan vilipendiado por el Frente Amplio y por la Prueba de Dignidad, y solo un miembro de RD, y además tres hombres acompañando a una ministra, a propósito de las cosas estéticas que mencionaba, simbólicas que mencionaba, ¿cierto?, Macarena. ¿Cómo lo ves tú, Felipe Layón?
A ver, yo en estos nombramientos, en estos posibles nombramientos, veo la misma ambivalencia que se viene viendo en Gabriel Boric en la última parte de la campaña y en estos primeros nombramientos. ¿Por qué digo ambivalencia o esta dualidad? Que esta cuestión como de quedar bien con Dios y con el diablo, porque y muy hábil por lo demás, pero que creo que aquí va a haber que observar con mucha detención y con ojo crítico. Porque por una parte, Gabriel Boric mantiene y estructura un círculo de hierro en el comité político muy fuerte, con personas que no solamente son sus compañeros de ruta, sino que son sus amigos y son sus, en el fondo, es representativo de un espíritu muy particular del Frente Amplio y de esta nueva izquierda que se ha constituido a partir del 2011. Tiene el comité político a Izquierda Siches, tiene a Giorgio Jackson, ¿cierto? Tiene a Camila Vallejo, tiene a una cofundadora de su partido, la ministra de la Mujer, ¿cierto? Y ahora, independiente de que sí incorpora, estaría incorporando en el Interior a estas figuras de la desconcertación, igual incluye a Miguel Crist, que es de ese mismo círculo. Entonces, y eso contrasta con esta idea o estas cuestiones más estéticas que nombra Maca y que hemos conversado de parecerse un poco a la Concertación, de tratar de incluir otros mundos, de meter al PPD. A la Democracia Cristiana no hemos llegado todavía, pero eso habrá que preguntarle a él, digamos, si está dispuesto a incluir o no. Al parecer todavía no, pero a mí me preocupa eso. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando llegue el momento de gobernar, vamos a ver quién manda, vamos a ver si manda este sector más radical que es generalmente acompañado y ha representado también, por qué no decirlo, Gabriel Boric. No olvidemos que Gabriel Boric encara a los militares en noviembre, octubre, noviembre del 2019, porque salieron a las calles, ha tenido bastantes hechos de validación de la violencia, no ha apoyado la renovación del estado de excepción, incluso cuando estaba en campaña en la Araucanía, y ha tenido un montón de actos políticos, digamos, en ese sentido. Entonces, va a primar esa visión, la del círculo de rayos, de hierro, digamos, o esta visión un poco más moderada y un poco más parecida a la Concertación. Y eso lo podemos ver hoy día mismo. Mientras, por una parte, el presidente Boric trata de adoptar esta imagen más de la preocupación por la seguridad pública, del restablecimiento de la paz social, las declaraciones de Izquierda Siches y de Giorgio Jackson van en el sentido absolutamente contrario. Hoy día, hace poco rato, el futuro ministro Jackson decía que estos hechos de violencia y estas muertes no se estaban produciendo antes del estado de excepción, y que de alguna manera deslizando que el estado de excepción habían favorecido estos hechos de violencia. Entonces, cuestión que no contribuye nada a la paz social y que además relativiza una figura tan importante como el estado de excepción para intentar restablecer la paz, y que además minimiza todos los hechos de violencia que se han producido hace muchos años en la Araucanía, y las muertes y los atentados a la propiedad pública. Entonces, me parece que eso es lo que vamos a tener que estar observando con ojo crítico.
Otro de los nombres que se han conocido también es de, eventualmente, la llegada de Cristóbal Cuadrado a la Subsecretaría de Salud Pública, uno de los más ácidos críticos del gobierno. Y aquí viene nuevamente esa típica imagen, ¿cierto?, de distinto, otra cosa es con guitarra, digamos. Vamos a ver cómo lo va a desarrollar, sobre todo ahora, cuando muy probablemente vamos a seguir con una alza significativa de casos. También se dio a conocer la posibilidad posible nominación de Jaime Gajardo, el hijo del histórico presidente del Colegio Médico, perdón, del Colegio de Profesores y dirigente del Partido Comunista, que se iría, ¿cierto?, a ser subsecretario de Justicia. Y aquí me quiero detener un segundo, porque el hecho de que vaya un comunista a Justicia, sabiendo, ¿cierto?, lo relevante que va a ser a la hora, por ejemplo, de la relación que vaya a haber con el Poder Judicial, con el tema de los detenidos del estallido antisocial, también el Partido Comunista va a tratar de influir en su subsecretaría, y no solamente donde estén encabezando ministros de su partido. ¿Cómo lo ves tú, Maca?
La verdad es que me sigue pareciendo preocupante por lo que te comentabas. O sea, imagínate, en Justicia vamos a tener a un subsecretario del Partido Comunista, que efectivamente vamos a tener que ver cómo se relaciona en todo lo que se va a venir con el proyecto de indulto, que se esperaba ser votado hoy, pero si eso no es así, va a pasar para marzo, y obviamente las negociaciones del gobierno van a ser muy importantes con el Congreso. Y además tenemos no solamente la subsecretaría del Interior, a Manuel Monsalve, que, como ya dije, ha minimizado la violencia, especialmente en la macrozona sur, que él representa parte de esa zona. Y en prevención del delito estaría Eduardo Vergara, que también tiene que ver con todo lo que es la prevención en el fondo del consumo de droga y también de la persecución o el poder terminar con el narcotráfico. Y Eduardo Vergara ha sido abiertamente opositor a la ley tanto de la legalización de las drogas, o sea, está a favor de la legalización de las drogas, y además ha estado en contra de la ley que lo que propone es cambiar, obviamente, el sistema de persecución al narcotraficante. Entonces, la verdad es que todas las carteras de la subsecretaría que hemos conocido hasta el día de hoy son bastante incoherentes con lo que van a representar estos liderazgos y estos nuevos subsecretarios en el gobierno, y es bastante preocupante de cara a las personas que hoy día requieren que se garantice su derecho a vivir sin miedo y que puedan vivir en paz y en tranquilidad, tanto en sus barrios como en su región y en todo Chile.
Bueno, está por verse, en las próximas horas vamos a saber cuáles son los nombres oficiales, si es que hubo algún enroque de última hora, vamos a saber también si se mantienen los equilibrios tanto de los partidos como de las otras cosas que ha dicho el presidente que son relevantes para él. Por lo tanto, vamos a tener harto paño que cortar más adelante. Y antes de irnos a la siguiente pausa, me gustaría que partiéramos conversando un tema muy relevante que supimos ayer, una buena noticia en principio, ¿cierto? Que se aprobó la pensión garantizada universal, y eso es una gran noticia para muchos chilenos que están recibiendo una pensión sin duda que es muy baja, miserable, y va a aumentar a 185,000 pesos para todos los adultos mayores, ¿cierto?, de 65 años o más, que se encuentren, ¿cierto?, en el 90% más vulnerable de la población, y se va a entregar, ¿cierto?, para todos los que estén con un ingreso menor a 630,000 pesos mensuales, los 185,000 pesos adicionales si es que tienen un ahorro anterior, o para completar ese monto si es que tienen reciben parte del pilar solidario. Y se va a ir disminuyendo y decreciendo para todos los que tengan ingresos entre 630,000 y 1,000,000 de pesos. Y eso va a ir escalando de manera gradual. Hay algunos que podrían decir que aquí el gran problema, cierto, es que no se está focalizando como corresponde, porque se le está dando no más a los que necesitan más, sino que se está estableciendo un piso. Hay otros que dicen que se está reconociendo el ahorro, porque aquellos que ahorraron van a decir, chuta, yo no tengo el incentivo de seguir ahorrando porque entonces no voy a recibir un ingreso adicional. ¿Cómo lo ves tú, Felipe Lyon?
No, a mí me parece que la aprobación de este proyecto es destacable por dos razones. Primero, en lo simbólico, da cuenta de que, en cierto, o sea, bueno, sí, en lo simbólico, en lo político, de que cuando son temas importantes, o cuando se acerca a un nuevo gobierno, o cuando hay como un poco una obligación de ponerse de acuerdo, se logra. Y uno echa un poco de menos, o no sé, o mira de reojo cómo no fue posible una reforma de pensiones profunda como la que propuso inicialmente el gobierno desde el año 2019 aproximadamente, que se fue postergando principalmente por razones políticas. Primero por todo lo que vino con el estallido antisocial, como bien decías tú, y después por toda lo que vino con la pandemia, que y donde terminamos, en vez de fortaleciendo un sistema que claramente requería reformas, sobre todo porque porque habían personas que están recibiendo, hay muchas personas que están recibiendo muy malas pensiones a pesar de que una buena utilización del sistema les permitiría una cosa distinta, pero y terminamos en la peor política pública quizá de los últimos, no sé, junto con el Transantiago de los últimos 20 años en Chile, que han sido los retiros. O sea, nos dimos una vuelta gigantesca. Entonces, yo creo que a pesar de que esto es una reforma que no se hace cargo del problema estructural de fondo que de repente deberíamos hacernos cargo, no pensando en cambiar el sistema de ahorro individual, que a mí me parece que es el correcto, sino que intentando hacernos cargo de estos problemas y que se fue chuteando todo por los retiros, pero sí se va a beneficiar al 90% de las unidades de la población, y eso siempre es positivo. Además, destacar algunas cosas, algunos otros detalles, que son todos los aumentos y las mejoras que se hicieron a las pensiones de invalidez. No solamente para los pensionados, sino que también el subsidio a la discapacidad que se le va a hacer a los menores de edad hasta 18 años, que también le va a facilitar la postulación posterior a la pensión de invalidez.
Eso es verdad.
Son cosas que de repente no se destacan tanto, que nos quedamos en los grandes titulares y no en estas cosas que sí le pueden cambiar la vida a la gente.
Eso es verdad, y si siguen avanzando a buen tranco, podríamos ver los primeros pagos durante el mes de febrero. Nos vamos a ir a nuestra última pausa aquí en Nuevas Voces y ya volvemos en nuestro último bloque. No se vayan.
Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, Campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl. En Agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
El 70% de los inversionistas a nivel mundial optan por depositar su dinero en empresas que tengan políticas o estrategias amigables con el medio ambiente. Los proyectos sostenibles ya no son solo un asunto medioambiental, sino también un desafío social y económico. En este sentido, y desde una perspectiva de riesgos, los que hoy en día se conocen como riesgos ASG, ambiental, social y gobierno corporativo, para el mundo de los inversionistas y las empresas en general, se considera parte del retorno económico de las acciones de sostenibilidad. Según la encuesta global para inversiones, cerca del 70% de quienes intervienen a nivel global cuentan con una política de inversiones ASG, es decir, priorizan en empresas que muestran buen desempeño en estos factores, mientras otro 18% de inversionistas están en vista de desarrollo de su política de inversión ASG, quedando cerca de un 10% que no está considerando esta inversión. Desde la agencia de sostenibilidad Proyecta advierten que en un corto plazo un negocio puede parecer muy rentable y con buenas perspectivas económicas. Sin embargo, en el mediano o largo plazo es indispensable considerar las variables ASG, debido a que son los mismos efectos del cambio climático los que pueden modificar las condiciones base en las que opera un negocio, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino que también desde el punto de vista social. Tú también puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio, con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Jorge Acosta.
Estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura, en Nuevas Voces, y queremos saludar a quienes hacen posible este programa. La Universidad San Sebastián es la primera universidad de Chile, la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Recuerda que nuestra misión es educar en la razón y la virtud. www.uss.cl. En él, hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y en él ya está trabajando en cerrar anticipadamente de sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En él. Y en AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos Cuenta 2, sin cargos ni comisiones, y puedes girar de forma online. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl. Estamos conversando con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, y con Felipe Layón, que es director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán, y habíamos quedado con el tema de la PGU. Y la Maca nos quería aportar algo.
Sí. Bueno, son más de 2 millones, casi 2,5 millones de adultos mayores y personas que van a ser beneficiadas por la PGU. Y me parece que es importante y urgente que se apruebe este aumento a las pensiones y al subsidio de invalidez, porque hoy día las personas no pueden seguir esperando. El otro día en Maipú, comprando el pan, me encontré con mi vecina, una adulta mayor, que recibe una pensión de 150,000 pesos, que está esperando que este proyecto sea aprobado en febrero, o sea, que pueda recibir más bien el beneficio en febrero, y hoy día estamos en un atraso en ese sentido. Entonces, ella me contaba que tiene enfermedades de base, que vive sola, y por supuesto que la pensión de 150,000 pesos no la alcanza, y lleva años esperando que los políticos hagan algo para poder mejorar su calidad de vida. Y hoy día, aprobar la PGU es mejorar la calidad de vida de millones de chilenos, y eso es lo más importante. La mezquindad política debe terminarse cuando estamos hablando de programas que ponen en el centro a la persona y la mejora de su vida, y obviamente también que los adultos mayores merecen terminar con tranquilidad los últimos años que le puedan quedar, sobre todo porque tienen un montón de enfermedades de base y debemos hacernos cargo de eso.
Es verdad, esta semana, el día miércoles, deberíamos tener, cierto, la votación en la Cámara de Diputados, y de aprobarse pasaría a ser ley, en caso contrario pasaría a comisión mixta. En cualquier caso, esperemos que se pueda resolver dentro de los próximos días para que se pague en el mes de febrero a todas las personas que lo necesitan. En los pocos minutos que nos quedan, quiero invitarlos a conversar sobre un tema que de hecho me hizo llegar una convencional constituyente, Carol Baun, a quien le enviamos un saludo. Ahí está en un arduo trabajo,
tremendo,
sin vacaciones, de todos los convencionales, y me dice: mira, este es un tema que tienen que tocar, porque resulta que la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó en general la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones y concesiones mineras, forestales, eléctricas, etcétera, que estén en un territorio indígena ancestral, es decir, prácticamente todo el territorio nacional, por 11 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Obviamente que me gustaría que lo pudiéramos conversar, porque estas son las noticias que vamos a tener dentro de los próximos días. Quedan menos de 6 meses para tener el texto final, la versión final de la propuesta de nueva constitución, que el verdadero soberano, que son todos los chilenos, tendrán que decidir si lo aprueban o lo rechazan. ¿Cómo lo ves, Felipe Layón?
Bueno, lo primero es decir que las no vacaciones no son solamente para los convencionales, sino que para los que estamos trabajando en la convención también nos perjudicaron con eso. Pero bueno, más allá de eso, que está todo, es muy importante trabajar. Es, bueno, obviamente muy grave, pero sabéis que lo más lamentable, Jorge Maca, es que uno empieza a perder la capacidad de asombro. Este tipo de cuestiones las hemos estado viendo durante meses en la convención. La convención salió un poco del ojo público cuando empezó la carrera presidencial en la recta final, y probablemente la gente no está tan familiarizada con el tipo de cosas que se han estado discutiendo y proponiendo, pero la verdad es que hay un nivel muy lamentable. Voy a explicar eso así un par de cosas. Primero, esta iniciativa en particular que nombras tú, Jorge, se aprobó en general en la Comisión de Medio Ambiente. Esto significa que todavía le queda ser discutida en particular, y que en el fondo en comisión todas las decisiones se toman por 50 más 1, por la mitad más 1 de los votos. Y después se tiene que ser presentado ante el Pleno, y el Pleno necesita 2/3, necesita 103 votos de 155. ¿Ya? Esto no lo digo para bajarle el perfil a lo aprobado, que me parece gravísimo, sino que para hacerle entender a la gente que todavía tiene mucho espacio para opinar y para manifestar lo que le parece mal, lo que le parece bien. ¿Ya? Más allá de, por un lado está el apoyo a las iniciativas populares, que a muchos de nosotros no han estado llegando, ¿cierto? WhatsApp, mails para apoyar cuestiones, que está muy bien, pero también hay que hacer presión para que los constituyentes hagan la pega y saquen un texto que de verdad sea le proporcione un cambio de bien para Chile, ¿no? Y no un retroceso, y no dividir al país, y no estar proponiendo una constitución que finalmente va a prometer cosas que no va a poder cumplir, y que va a perjudicar a los chilenos. Este claramente es un articulado que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Y a pesar de que estemos en una fase tan preliminar de la aprobación de las normas, uno puede ver qué es lo que está pasando, qué es lo que termina pasando en la convención, y esto es lo grave, y yo espero, y por eso también a mí esta moderación que está tratando de mostrar el gobierno electo me cuesta en el fondo tragármela, al menos o que al menos se mantenga durante 4 años. Lo que pasa en la convención es que gobierna la izquierda más radical de todas. Eso es lo que pasa en la práctica. Entonces ellos proponen cosas como esta, que ninguna persona que respete el Estado de Derecho estaría a favor de que se declare la unidad de derecho público de cuestiones que sobre las que ya hay derechos adquiridos, sobre las que ya está trabajando, sobre las que depende el ingreso de millones de chilenos, digamos. Imagínense la actividad minera, lo importante que es para Chile, para el progreso del país. Pero, ¿qué pasa? Miren la votación. En el fondo termina siendo la izquierda más radical, termina tirando en el carro, se terminan subiendo los izquierdistas semi-moderados, y los moderados se terminan absteniendo, ¿cierto? Los que no quieren salir ni apoyando ni retrasando. Entonces al final, esto es lo que termina siendo, que tengamos una lo que puede terminar provocando es que tengamos una constitución que separe Chile. Hoy ya estamos discutiendo en sistema político también, normas que establecen que, por ejemplo, pueblos originarios puedan tener sus propias leyes, sus propios tribunales, algunas cosas que no se trata de no respetarlos ni no respetar su cultura y sus tradiciones, pero se trata de también de entender que somos un país y que tenemos que tener una ley que nos pueda regir a todos, que somos iguales ante la ley y que tenemos que a partir de eso progresar y estar unidos, no separar al país y no en el fondo estar aprobando un montón de normas que simplemente son para dejar contentos a ciertos grupos radicalizados y nada más. Perdón que me haya extendido, pero
así es.
Esto me toca, me hierve un poco la sangre.
Es verdad. A todos nos entusiasma. Macarena Bravo, en el minuto que nos queda, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, acá hay un tema de fondo bien importante. En primer lugar, que se están intentando borrar 500 años de la historia de Chile. Efectivamente, nosotros no somos totalmente españoles ni tampoco totalmente indígenas, somos mestizos y eso nos define. Por lo tanto, yo siento que con todas estas cosas que se están haciendo de los pueblos originarios, se está tratando de imponer una visión histórica y con ello concluir en una hegemonía política que obviamente nos va a hacer mucho daño. Y por otra parte hay un tema jurídico, que acá hay un atentado muy grave al derecho de propiedad, y eso puede traer consecuencias muy graves al Estado de Chile. Y además, en tercer lugar, tenemos que pensar en los empleos. Obviamente todo lo que hoy día se quiere prohibir es lo que ha generado también cientos de empleo para muchos chilenos que requieren y que tenemos que seguir trabajando para salir adelante. Por lo tanto, hay que mirar todo esto y no perder la atención de la Convención Constitucional, porque hoy día estamos muy atentos y nos anestesian con todos los nombramientos de gabinete y lo que se viene con el próximo gobierno, y nos hacen desviarnos de lo que está ocurriendo en la convención. Y hay que estar muy atentos, porque hoy día vamos a tener un gobierno de izquierda y tenemos una convención de izquierda, por lo tanto tienen un poder muy importante para lo que pueda suceder en los próximos años en Chile.
Ese es un tema que sin duda nos va a seguir teniendo muy atentos en esta conversación que seguiremos a lo largo de los meses a propósito de la convención, porque hay muchos que tienen la teoría de que el gobierno está haciendo lo que está haciendo de manera más moderada, de manera pública, y subterráneamente la convención está avanzando en cosas que pueden cambiar definitivamente para mal muchas de las cosas que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Hemos llegado al final del programa, ha sido una muy entretenida conversación. Darle las gracias a Felipe Ya, Lyon y Macarena Bravo por habernos acompañado. Aquí ya viene, cierto, Deportes en Agricultura, y nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Jorge Acosta. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl y AFP Capital. Producción, Camila González.